En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un nuevo programa de Al Pizarrón, martes 3 de junio, no, miércoles.
Miércoles.
Pero es 3 de junio, ¿no?
Cuatro.
Bueno, sí. Se quedó pegado en la pauta ayer y yo no sigo, bueno, nunca le hago salir el siguiente al calendario. Reprobado en fechas. Oye, estamos con, ahí lo escucharon, un invitado singular. Y lo digo porque es primera vez que viene, Rafael Gumucio. Él es escritor, profesor de literatura en la Universidad Diego Portales y columnista. Y además, bueno, no sé si lo voy a, me va a hacer el eco, pero experto en humor, de lo cual vamos a hablar. No a propósito de la cuenta pública.
Sino
a propósito de las presidenciales.
Sí, sí.
Y Magdalena Miller, que accedió a venir un día más en la semana, porque ella me tiene en contrato martes y jueves, Luis. Ya, bueno, por esta vez, porque viene Rafael.
Claro, oye, y for free, ¿eh? For free. Aquí, ¿queréis venir? Bueno, ya.
No, pero ¿cobraste 2 millones de pesos como yo?
No, tú eres una celebridad.
Vamos a mantenerlo en silencio porque eres el único.
Y yo no soy una simple periodista, pero también vengo feliz, porque yo todos los días llego feliz, y llego feliz por el invitado que tenemos, así que saquemos el jugo, riámonos del gobierno, etcétera.
Pues yo suelo partir con algún titular, hoy solo voy de titulares de cosas que no vamos a hablar, más magacinesco. Yo le pedí que me incluyeran este y es el único que voy a leer, porque me pareció impresionante. Un hombre, un alemán, de 59 años, falleció tras ser atacado por un león en un safari de lujo que realizaba junto a su familia en un parque en Namibia. Yo te prometo que no pensé que esto fuera posible en el 2025.
¿Por qué no?
Y además un safari de lujo.
La evolución de los leones.
¿Qué clase de leones?
Los leones dicen, no, estamos en 2021. No, no voy a hacerlo. No me lo voy a comer porque estoy mal desarrollado.
No he evolucionado mucho.
¿Que el león son veganos? No,
porque hoy día los jeeps traen cosas de vidrio. Ahora, me pregunto, ¿esto podría haberlo pagado la mujer?
Claro.
Ojo. Ojo, puede que no sea un accidente. Puede que parezca un accidente.
Pero en fin,
ojo con los safaris de lujo.
Yo estoy bien de acuerdo con el león.
Estoy lejos
del alemán, sí. Realmente se indigestó.
Estoy lejos de los safaris de lujo.
Oye, ojo que, bueno, yo no sé si existe todavía, pero en Rancagua, si no me equivoco, había una especie de safari de este tipo en donde tú se subías ya un jeep.
No quiero
saber. Con un tejado de.
¿De vidrio?
No de vidrio.
¿Acá?
Eran alambres.
Acá,
alambres gruesos, donde el león a veces se te subía. Tú mirabas al león por abajo. Imagínate lo incómodo que iba a resultar.
¿Acá esto?
¿En Rancagua?
¿En Chile? Sí, yo fui con mis niños.
¿Fuiste alguna?
Sí, y uno le ponía la mano a través de esta rejilla y te podía languetear la mano, no me acuerdo si era tigre o león, una lengua áspera, pero sí, era un poquito, daba un poquito de nervio. Sí. Y eso que no era ni cerca del lujo, podríamos haber comido.
No, probablemente es mucho más seguro un safari no de lujo que un safari de lujo, ser. Porque deben ofrecer experiencias más extremas, pero en fin.
¿Qué pasó?
El safari todavía está activo en Chile, me cuentan, así que Rafael, si quiere ir a...
Voy este fin de semana.
Oye, tenemos 3 temas por hoy día, vamos a partir con licencias médicas. Atención, audiencia, que no es para que nos dejen, porque es cierto, es un tema que ha sido recurrente, no solo en este programa, sino en todas partes. Pero queremos aprovechar que está Rafael para ahondar un poquito más en las cuestiones que están debajo de lo contingente, de quién se tomó la licencia, cuánto tiempo, que era pariente de quién. Eso hoy día no nos interesa tanto. Yo quiero plantear algunas preguntas con la Maida, también lo hemos conversado, para analizar este fenómeno, porque realmente es un fenómeno. Es decir, no es una cuestión puntual en el tiempo, no es una cuestión que pueda circunscribirse a una forma de entender la política y decir, oye, esto es un problema de izquierda, un problema de derecha, tampoco creo que sea un problema que pueda circunscribirse, lo vamos a discutir, al sector público. Esto también pasa en el sector privado. Y entonces, primera pregunta que planteo, ¿hay en esto alguna característica propia del chileno? ¿O es simplemente que las reglas están puestas de tal manera que habría pasado prácticamente en cualquier parte del mundo? Porque han salido algunas columnas que a mí me interpelan, ¿no? Esto es un país de pillos.
De pillos.
¿No? En donde cumplir la ley es ser el gil. Y aquí lo que se premia es ser el pillo, el que la hiciste, ¿no? El vivaracho, ¿no? El que supo verla, ¿no? El que no tuvo que hacer la cola. Pese a que llegó el último, no tuvo que hacer la cola. Pregunta, ¿ven en este fenómeno de las licencias una característica del chileno, o esto habría pasado en cualquier parte con las reglas y la fiscalización que teníamos?
Mira, yo creo que primero, chileno, cuando dicen chileno, hay que incluir, por supuesto, a los países que nos rodean, digamos, incluido España, Italia, y varios países más, digamos, no.
Es que nos rodean así, latino.
Sí, ya. No, católico, bueno, y también algunos países protestantes también.
Italia que nos rodea.
Religioso.
Claro. No, yo creo que sí. Quiero decir que no es un problema religioso, quiero decir que la idea del esfuerzo, del trabajo duro y que yo me hago a mí mismo no es algo que es parte de nuestra cultura latino católica, digamos. Jesucristo, que dice que el que no hace nada igual lo alimentan los pájaros y todas esas cosas. Que empecé muy bien, ¿no? Claro,
no hice eso exactamente,
pero
no,
lo estoy mezclando
la para no entrar en la exigencia y bajar la pasada.
Ya, pero no da lo mismo, pero que hay varias cosas. Yo creo que hay una mezcla de varias cosas. Primero, no creo que la gente que hizo esto lo hacía por pillería en el sentido voy a ganar, sino que es adquirían, creían ellos un derecho casi, como un derecho, como no puedo trabajar 12 meses al año, digamos.
Pero eso lo unes a lo religioso, como no, que no, busca una recompensa.
Mezclando nada que ver, pero
quiero, está un poco relacionado, como quiero, que me voy a dar un premio por todo lo que estoy sufriendo.
O sea, yo creo que incluso es, estoy sufriendo mucho, uh-huh. Estoy pasando súper mal, necesito una licencia y necesito viajar, son dos cosas que necesito hacer. Es cierto que apenas uno sale de Chile se siente uno más aliviado. Yo de cualquier mal que me aqueje, sí. Tomo el avión y se me quitan hasta enfermedades cuando ya atravieso la cordillera, pero es como que yo creo que es como una cultura que hemos creado que es súper interesante de analizar, que también tiene que ver con la ley Karim, como de la fragilidad de la del maltrato de la salud mental, que puede ser en parte exagerado y en parte real, digamos. También en parte es como que hay mucha gente que no cacha que trabajar es latero, digamos, y que despertarse. Yo me acuerdo la hija de un amigo, la llevaron el primer día al colegio y llegó y fue súper buena alumna y lo pasó súper bien, y después llegó a su casa y al otro día le dijeron tenés que ir al colegio. ¿Cómo? ¿De nuevo? Sí, ya fui ayer. Y yo creo que eso es muy del chileno, digamos. San Chileno trabaja el lunes, el mejor trabajador del mundo, el martes increíble, pero ¿por qué hay que hacerlo el miércoles? ¿Y por qué el jueves? Ya, y el viernes no, o sea, como muy. Pero también creo que sería muy bueno, pero no, nadie lo va a hacer, estudiar las condiciones laborales chilenas para de arriba para abajo, digamos. Pero yo creo que tenemos una muy mala cultura laboral en general en Chile. En la administración pública es más impune, digamos, o más más la manga es más ancha, pero tenemos muy malos jefes, muy malos empleados, muy mala interacción entre ambas cosas, digamos. La sensación de que tu jefe es alguien que está ahí porque por a veces motivos que no son de mérito, te hace que tú también digas, bueno, si él está ahí, ¿por qué voy a hacer? Como que hay algo que y se han estudiado muchas veces, han hecho muchos estudios de productividad y todo, y la manera en que tenemos de trabajar en Chile es absolutamente muy mala, y además no es descansadora, digamos. Yo no es por mandarme las partes, pero yo fui educado en otra cultura, en la cultura francesa, y como a mí no me gusta tanto trabajar y me gusta harto mirar el techo, hago mi trabajo temprano, lo hago bien, lo hago al tiro para tener todo el día para hacer lo que yo quiera. Y veo que mis colegas chilenos es lo contrario, no hacen nunca el trabajo, entonces están todo el día trabajando y en el fondo tienen mucho menos tiempo de ocio y de peor calidad, porque como no hacen lo que tenían que hacer, lo alargan y todo el día se transforma en ay, tengo que hacerlo, no lo voy a hacer, y entonces y es bien trágico nuestra forma de trabajar, y creo que es bien improductiva.
Y al final sientes que estás todo el día trabajando aunque no estés trabajando, pero creo que estás a un paso de justificar todo este chanchullo de la licencia. Porque con todo lo que trabajamos mal y pero en realidad los jefes son los malos, ¿dónde está la línea que separa?
No lo justifico para nada. Ya. Pero tampoco, pero
no nos saquemos la suerte entre gitanos.
Pero a nivel en que hemos llegado, si esto fueran cinco, si fuera la municipalidad de Arica, como era al comienzo, si fuera el gobierno, si fuera la moneda, bueno, uno puede, pero esto ya va a estar a Dipreca, va a estar a investigaciones, se va a transformar en una cosa tan grande que todos los que quisieron sacar dividendos políticos de acá van a perder, igual que pasó con el caso de la Fiscalía de la Política, que el gobierno de entonces quiso culpar a la UDI, claro. Y después todo el mundo quedó. Entonces ya, cuando es un sistema, ya no es un pillo que dice voy a ganar el sistema, es como, este es un sistema, y la gente ya, creo que mucha gente ya en el sector público pensaba que era parte del contrato, digamos.
Eso en parte responde a la pregunta que quería hacerte, pero te la voy a hacer igual. ¿Cómo? ¿Qué tan grave es lo que ha pasado? ¿Qué tan grave es pedir una licencia falsa para irte a viajar? Como hay muchos casos, habrá otros casos que no, habrá otros casos en que pidieron una licencia y por A, B o C motivo se fueron de viaje. Coincidió lo que fuera, pero no lo pidieron para. Tenemos que abrirnos, aquí hay una, en la cantidad de casos que hay, tiene que haber absolutamente todo. Pero lo pregunto porque son tantos los casos, y ojo que, como señalaban bien, yo se lo escuché a Tomás Mochetti en su columna, aquí nosotros en principio solo sabemos los casos en que se cruzó la licencia falsa con el viaje al extranjero.
Sí.
Que tenemos que asumir, yo asumo que es una parte pequeña del total, porque no son tantas las personas que tienen la posibilidad de viajar al extranjero, aunque sea un viaje a Tacna por 3 horas, ¿vale? Pero mi pregunta es, ¿qué tan grave es? O sea, aquí le estamos sacando, lo estamos bombeando porque es políticamente rentable para empujar la modernización del Estado, para sacar dividendos políticos cada uno de su lado, se nos cauterizó la conciencia, que es otra cuestión que yo le he dado vuelta, porque es una cuestión que se masifica a este nivel por tanto tiempo. Y esto lo empato con otras conductas que a mí me parece que es el pago del Transantiago, por ejemplo, ¿no? Sí. En donde es bastante endémica, ¿no? El no pago de la cuestión. ¿Y por qué voy a pagar si puedo no pagar? Y ahí mi pregunta es, ¿se nos cauterizó la conciencia o estamos exagerando la gravedad de esto?
No, yo creo que es súper grave, es súper grave, porque el trabajo que tú no haces lo hace otro, digamos, y esa conciencia no existe, que si el tonto que se quedó y no hizo, ese tiene que ser la pega de todo el mundo, y eso era una de las razones por las que yo no hacía ese tipo de cosas, o no trato de hacerla, es porque otra persona tiene que pagar el precio, y eso, claro. Eso es una cosa que no tenemos súper poco consciente, y es como una mezcla entre nuestra mentalidad colonial antigua con la mentalidad neoliberal, porque seamos también, esto claro, Chile está súper mal, pero Donald Trump, que es un tramposo reconocido, que hace trampa, que no paga impuestos, está de presidente de Estados Unidos, digamos, y Milei es presidente de Argentina, y también es alguien que ha hecho de la trampa es decir, la falta de la idea de que lo que yo hago tiene una repercusión en lo que hacen los demás y en lo que pasa con los demás. Es aún más grave en el caso del Estado, donde se supone que es un servicio público y tú lo que tú no haces, hay gente que no lo recibe o que no lo tiene, y entonces esa conciencia del otro es algo que en Chile nunca ha habido demasiado, pero que existía algo, digamos. Yo, por ejemplo, trato de ser puntual, a veces no lo logro, pero trato de ser puntual, pero no porque sea importante para mí ser puntual, sino que porque mi tiempo va a valer más que el tiempo del otro. O sea, la otra persona está perdiendo su tiempo porque yo decidí que mi tiempo era mucho más importante que el suyo. Esa idea del otro que sí, a través de lo que empecé diciendo, que sí es parte esencial del cristianismo, del judeocristianismo, digamos, se ha perdido totalmente en Chile y en todas partes. En Chile tiene esta característica un poco picaresca y pincoide de esto, pero hay cosas mucho más graves que esa, pero esta sí es grave en el sentido de que es como... ¿Por qué me voy a tomar yo vacaciones y el otro no, digamos? Claro. ¿En qué sentido soy superior al otro para hacer lo que el otro no puede hacer, digamos?
Y a esto súmale que estamos hablando de platas públicas. Porque,
por supuesto.
Porque si fuera
que tienen un costo alternativo.
Absoluta. Claro, o sea han salido los cálculos de cuánto...
Es parte del presupuesto de salud que deja de llegar
claro,
a cubrir otras necesidades.
Claro.
Ojo, que el ¿qué porcentaje era el de las licencias públicas? Yo no quiero exagerarlo, pero era más del 40%, si no me equivoco, del porcentaje de FONASA.
No, era 70, 69.
No, del 100% de las licencias pagadas, el 70% es el FONASA y el 30% es ISAPRES. Pero lo que el sistema de salud se gasta en licencias, independiente de si son de FONASA o ISAPRES, es un porcentaje muy importante. Es decir, sí. Está también esta dimensión del otro que pasa por a quien no le llegó esa plata... que se usó para pagar tu licencia.
Sí, totalmente. Ahora,
era un 60%.
Era altísimo, sí. Yo no me quiero retirar con...
A mí me cuesta criticar porque yo trabajo en algo que me apasiona y que me sirve a mí y donde salgo yo beneficiado, por lo cual tengo un incentivo maravilloso para hacer lo que yo hago y ustedes también. Me cuesta pensar en alguien que no... Pero igual pienso que uno debería aprender que aunque uno haga una pega que no es tan maravillosa, uno tiene que tener ganas de hacerla, porque si no, ¿para qué la hacer, digamos? O sea, quiero decir...
Oye, Rafa, pero tú dices que esto salpica para todos lados y todo, pero ¿a ti te parece tan irrelevante los casos que hemos tenido de la gente más cercana al presidente Boric, ahora que salió la cuñada, que al principio uno decía, ya, estaba con postnatal? No, resulta que no era postnatal, era una licencia por una alergia del hijo. Al parecer viajó sola dos veces. Está el Raúl, me parece que se llama Domínguez, que era amigo del British, del tal. Hay cuatro casos que son los más cercanos. Y más todos los que hemos conocido. Yo creo que hay una, no sé si a ti te parece, pero se une a esta soberbia con que llegó esta generación, como a mí no me caen estas cosas, yo puedo...
No, es evidente, pero eso ya pasó, ya la soberbia, o sea...
¿Tú crees que pasó?
No, quiero decir que ya, que descubrir que esto, que ellos no son distintos al resto, ya creo que...
Ya se dieron cuenta, decís tú.
Todo, por lo menos todo el mundo.
Pero el comportamiento no lo muestra, ¿no?
Claro, pero significa que un gobierno que está conectado con sus funcionarios, si tienen a alguien tan cercano, por lo menos conocen el tema. No, es que yo no quiero disculparlo, pero quiero decir que si es sistemático, yo creo que ya es una posibilidad que te dan, o sea, una posibilidad que te dicen, oye, hazlo, po, como hazlo, si todo el mundo lo hace, digamos. Yo o sea, por el nivel de es como sería mucho mejor que lo transparentar y dijese ahí que vamos a trabajar no sé cuántas semanas una semana menos al mes, digamos.
Hoy día es un mes menos al año.
Claro,
el promedio.
Pero sería mucho más días. Sería mucho más claro transparentarlo. Ahora también no este gobierno, sino esta generación le ha dado la generación, y eso lo ha contagiado todo, una enorme importancia a la vida privada, a la vida, a la sí, salud mental y todo eso. Esto parece súper bonito, y como todo buena causa, es terriblemente perversa al final. Al final es como una muy buena pucha, es que ¿por qué te vayas a morir trabajando y no vayas a cuidar a tu hijo, o cuidar a tu mascota, o cuidar a tu abuelito? El cuidado y todo eso, todos son términos que son súper bonitos y que en el papel suenan increíblemente buenos, pero no es cierto, digamos. Primero, no es verdad que cuidar tanto sea bueno, digamos, porque el cuidado a veces puede el cuidado
del sacristán mató al señor.
Claro, puede ser, no es quizás tan bueno que los padres se preocupen tanto de sus hijos, porque son los peores, son tan muy concernidos, digamos.
Esa está buena como para sacarlo en reel. No es bueno que los padres se preocupen tanto de
Yo siempre digo, tú sabes que decía Clemenceau que la guerra es algo demasiado importante para dejárselo a los militares. Bueno, los hijos son demasiado importantes para dejárselo a los padres. Yo creo que lo que teníamos, lo que deberíamos tener, yo creo que en este caso, por ejemplo, es que los hijos fueran cuidados por los padres, por los abuelos, por el Estado, por las salacunas, por una red. Pero es perverso, y no, la gente no tiene la culpa, pero es perverso que un padre y una madre tengan que ser esclavo de un hijo que no comprenden, porque...
Totalmente, yo sacaría el Estado de la ecuación, eso
sí, el Estado también.
Probablemente eso explica, pero nos vamos a ir a comerciales, y probablemente eso explica en parte, porque la baja de la tasa de natalidad. Es decir, lo que está significando un hijo en estos parámetros es tan costoso, es tan gravoso para los futuros padres que dicen, no.
Oye, los papás son esclavos de los hijos de esta generación.
Lo que te digo es que la vida privada, la vida personal, que es súper importante, igual es... Ese énfasis es un poco enfermizo. Yo, cuando... Esto, mis hijas que son grandes, pero yo cuando mi hija era chico, llegaba el lunes, yo llegaba feliz porque sí, era el lunes, o sea...
Era el colegio.
Descansaba del
fin de semana.
Amigo. Culpable, me declaro.
Pero mi vida privada, si yo me preocupo de mi vida privada, de mi casa, de mi cosa, todo el día, es una cosa enfermante. Los seres humanos estamos hechos para tener una vida privada, pero también para tener una vida pública, para tener una vida en el... Lo maravilloso es del centro de Santiago, el centro de todas las ciudades, de los restaurantes, de los cafés, de la vida. Es algo muy necesario al ser humano, que le hemos dado un énfasis, creo, exagerado al espacio íntimo, digamos, a la privacidad.
Estaban escuchando a Rafael Gumus y
diciendo cosas muy incorrectas, pero bueno.
Estamos con Maida Miller, nos tenemos que ir a comerciales, pero ya volvemos con esta interesantísima conversación.
¿Está convirtiendo?
Rafa Gumus se está convirtiendo.
Volvemos después de comerciales, no se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dado Mai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
¿Sientes que cada vez el café cuesta más? ¡Tu bolsillo no miente! En Outlet del Café llegó el café de especialidad a precios cyber. Elige orígenes como Colombia, El Salvador y Etiopía. Aprovecha ahora, ahorra hoy y asegura tu café antes de que se agote. Visita outletdelcafé.cl para más información.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón. Tenemos a Rafael Gumucio, escritor, profesor de literatura en la Diego Portales, y a Maida Miller, que nos hizo el tremendo favor de venir un día más a la semana. Dijo: Luis, yo soy los martes y los jueves, pero te voy a hacer la paletea.
Soy un amor.
Otro tema del que se ha hablado mucho, pero vamos a aprovechar a nuestro invitado para ir un poco más hondo, ¿no? Y salir de la contingencia, de la superficie, que es la cuenta pública. La cuenta pública y el perfil del presidente, ¿no? ¿Cómo ya te, son algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo se ve el presidente? ¿Cómo se ve al presidente que rindió esta última cuenta?
Espérame. Porque hablando de presidente, de cuenta pública o de gobierno, yo creo... ¿Puedo contar una infidencia con Rafa Gumucio?
No sé.
La voy a contar igual.
A su cuenta y riesgo.
Es una pregunta retórica. No es para tanto. Fuimos panelistas en un programa en Vía X hace unos años, Rafa. Y te, les tengo que confesar que al aire, con la conductora, los dos, ambos dos al mismo tiempo... nos enteramos de lo que significaba la palabra woke o woke.
Sí. ¿Cuánto tiempo atrás fue esto?
Esto fue, yo creo que el 2021. En ese minuto la palabra no se ocupaba para nada. Hoy en día la tenemos en todas partes. Este es un gobierno para mí como prototipo de esta cultura woke. Y los dos al mismo tiempo le dijimos a la conductora, ¿qué es eso? Y ella no lo podía creer. Así que igual de ignorante los dos el 2021.
La Andrea Moleto, creo, ¿no?
La Andrea Moleto, sí.
Sí. Bueno, yo sigo sin saber lo que es. Creo que ellos tampoco saben lo que es. Ahora, yo creo que calificar a este gobierno y menos el presidente woke sería un poco...
A ver...
se ha transformado en alguien bastante de tradicional, digamos, de la centro izquierda tradicional, solo un poco más joven, un poco más inexperto.
Espérate, ¿tú le crees eso? Ya,
no, yo nunca he creído otra cosa. ¿Ya? Es decir, yo creo que en gran parte el Frente Amplio, sobre todo el núcleo de esta generación, digamos, es totalmente... ellos vendieron algo que no era cierto, que eran distintos. Pero en el fondo era la juventud socialista, la juventud PPD y la juventud democrática cristiana, que no quería ser parte de la juventud democrática cristiana y que se inventó un nuevo branding, una nueva marca, digamos. Pero realmente el producto que ellos vendían no era otro que la concentración
2.0.
Sobre todo, y diría, dentro del grupo había gente que era más Pablo Iglesias, más Íñigo Errejón, más esta nueva izquierda, más Chavín o más, pero el presidente mismo y su núcleo más cercano siempre profesaron una admiración gigantesca hacia el socialismo democrático. Lo que pasa es que yo creo, y eso nunca le perdonaré, el habernos hecho creer otra cosa y el no haber hecho sufrir explicándole. O sea, nunca le perdonaré el desprecio que ellos hicieron visible, por ejemplo, con figuras como Ricardo Lago, cuando en el fondo de su alma siempre lo admiraron. Y lo que tenían ellos era una gran pequeñez en torno a Lago, como no podían alcanzarlo,
un complejo de inferioridad.
Pero no había diferencia de fondo, puede haber en algún tema u otro, pero uno ve una cuenta pública de un gobierno totalmente de centro.
Pero porque no les resultó ese proyecto por el que tú fuiste a favor, por Rafa. No les resultó el plurinacional, no les resultó ninguna de esas ideas que destruían Chile.
Si realmente hubiese tenido una convicción total de ese tema,
¿ya?
Estarían suicidándose o revolucionándose o manifestando en algún lugar. Ellos, por supuesto, estuvieron a favor de este proyecto, se acabó el proyecto y el día después... ya nadie me habló.
¿Tú crees que eso no va a pasar después? Porque una posibilidad que me hago cargo de la pregunta de la Maeda, ¿tú le crees? Porque una posibilidad es que se han compuesto, muchos se han compuesto porque no les quedaba otra, porque la fuerza de los hechos fue demasiado grande y hubo que adaptarse, hubo que componerse. Pero una vez que se saquen de encima el arnés de gobernar, se saquen de encima la responsabilidad de tomar decisiones, ¿tú crees que no van a volver al discurso previo? Uno ve a Gonzalo Vinter y con una sonrisa, con lo que yo encuentro que es una simpatía natural que él tiene, sigue hablando de, con otras palabras, pero de plurinacionalidad, sigue reivindicando las premisas de lo que mantiene vivo el conflicto en la Araucanía. Cuando uno lee la entrevista de la Constanza Martín, ¿no es cierto?, habla de un modelo agotado, una nomenclatura que yo pensé que ya estaba superada, porque la fuerza de los hechos es tan evidente. No. Pero no. Entonces la pregunta es...
Hay que separar dos universos. El universo del mundo académico o universitario, que puede tener la misma edad, digamos, pero que fue en gran parte de los que estuvieron en la convención. Eso, por supuesto, no abandonarán nunca esta idea, porque además te pagan por ello y va a congreso por ello y puede hablar de plurinacionalidad en el claustro de distintas universidades y a dar varias vueltas al mundo. Ahora van a haber menos vueltas al mundo porque...
va a haber menos licencia.
Porque no van a poder ir a Estados Unidos, digamos. Pero...
ese otro de mazo.
Pero ese mundo no va a abandonar esas primicias y ese mundo. pero va a estar como siempre estuvo, encapsulado en el mundo de las universidades, y por supuesto que los patios de la universidad se va a seguir hablando de provincialidad, pero fuera de ello, que en el conflicto de la Araucanía, el presidente solo habló maravillas del acuerdo que llegó Alfredo Moreno, y no digamos que Alfredo Moreno es un woke, digamos, sería...
Sería
difícil verlo, sí, como esto. Entonces, yo creo que, al revés, yo creo que este es una generación, la del gobierno, que estoy hablando más del núcleo duro del gobierno, que va a jubilar ahora, va a tener una jubilación, y luego de jubilar, no pueden jubilar 60 años, van a jubilar 15 años y van a volver al gobierno. ¿En qué fórmula? No lo sé, pero yo creo que lo que está haciendo Boric es tratando de transformarse en un clásico, no en un revolucionario. Está terminando su gobierno como diciendo: yo soy un continuador de Bachelet, Lagos y compañía, digamos. Y eso es lo que va, me parece que es una buena idea de parte de él, porque creo que es la única forma de sobrevivir.
Ya, pero entonces volvemos a la pregunta, o a mi aseveración, ¿tú le crees? Porque yo ayer hablaba como de...
No le creía al otro.
¿Ah?
No le creía al otro.
Aunque no fuera consciente, porque estamos de acuerdo en que esto no fue un camuflaje, simplemente ellos estaban convencidos de lo que creían.
Estaban autoengañados.
Y después, claro, era un autoengaño. ¿O tú crees que realmente hubo una táctica?
Yo creo que la debilidad de este grupo generacional es justamente su incapacidad de plantearse de manera intelectualmente autónoma a los cantos de sirena. Son seductores y conquistadores y personas que tienen una alta capacidad de absorción. Entonces, ellos era bastante imposible que no cayeran seducidos frente a esto que parecía nuevo y simpático. Pero convicción profunda, no. Yo creo que el presidente mostró su convicción profunda cuando firmó el acuerdo el 25 de noviembre. Ahí estuvo él en contra de su grupo. Pero todo lo resto, pero cuando firmó la locura de la Pamela Giles, él hizo lo que muchas veces hace, que me parece muy, muy, muy mal, y yo en eso no estoy de acuerdo, que, ¿cómo me voy a negar? ¿Cómo no voy a hacer?
¿Cuál todo? Locura de la Pamela Giles?
Los retiros, digamos.
Los retiros.
¿Cómo me voy a negar? Si todos están firmando, yo voy a firmar ya. Ahí el presidente muestra una enorme debilidad y yo creo que ahí, pero no veo en qué el presidente sería representante del wokismo. O sea, su actitud en el tema feminista o femenino o es totalmente patriarcal clásica. O sea, claro, no es vegano, al revés.
Bueno,
balazado.
Sí, claro.
¿Qué podríamos decir?
Pero
no,
mira,
es simplemente más joven que yo. No. Pero aparte de eso, no veo la diferencia, digamos.
Y en la cuenta pública, ¿a ti no te parece que habló, por un lado, como un Concertación 2.0, como dices tú, llamando al acuerdo, llamando al diálogo, pero al mismo tiempo llamando a la negociación ramal, al proyecto de aborto, le dio con el secreto, levantar el secreto bancario,
Punta Peuco.
Punta Peuco, claro, perdón, ese era el punto importante también. En el fondo estas dos, es como un Dr. Jekyll o un Mr. Hyde. Sí, no, tú eliges quedarte con el Dr. Jekyll.
No son ningún tema que no estuvieran en Bachelet 2 o en el proyecto de no es cambiar el sistema productivo chileno, no es acabar con...
¿Por qué no le resultó?
Oye, hay gente que no resulta y lo hace igual. Es decir, a Chávez no le resultó y tomó el poder y lo hizo porque tenía una convicción profunda y total. A mí me parece muy equivocado, pero tenía una convicción profunda total de lo que quería hacer. No creo que si Boris no fuera gobierno tampoco apoyaría eso, pero que esté a favor del aborto, pues, lo siento, es lo más lógico que hay, digamos. No solo en Chile puede parecer como algo muy tirado a la mecha. Uno puede estar a favor o en contra, pero decir que eso es una política woke, no, eso es completamente izquierdismo clásico, digamos, de siempre.
Rafael, ¿cómo ves la proyección del Boric que vimos en la cuenta pública en los próximos 10 años, digamos? ¿Cómo lo ves? Y en particular me interesa un punto, si lo toma o lo deja allá tú, como articulador en la izquierda. Es decir, ¿va a ser una referencia de los partidos? ¿Va a ser un árbitro de los conflictos? ¿Va a ser una voz que oriente ¿Cómo te lo estás imaginando a Gabriel Boric después de que salga el gobierno?
Bueno, yo creo que se va a tomar un descanso, supongo, y va a tener que ser papá, que es un trabajo muy, que es lo que hablábamos antes, de muy cansador, con lo cual uno empieza a hacer...
De eso te lo creo que va a descansar, de hacer gobierno, la verdad.
Y nosotros.
¿Ah? Claro.
No sé, depende mucho de quién salga presidente en la elección. Por supuesto que si hay una, si sale Kast o Kaiser, va a tener un rol articulador en una oposición que va a ser más furibunda o más
más agresiva.
Si sale Evelyn Matthei, va a haber un tiempo de reorganización y luego habrá también una oposición furibunda, digamos. Y si sale Carolina Toá, no sé qué va a hacer, digamos, porque es como va a tener que descansar un poco más. Pero yo creo que lo de Boric es más a largo plazo. Yo veo en 10 años más un gobierno de un Boric que puede estar con un pacto que uno no puede imaginar hoy, digamos, porque puede que sea el pacto naranja, verde, limón, digamos. No sabemos, no es difícil predecirlo, pero evidentemente que él no queda inutilizado para la política. Yo recuerdo, y hay una cosa que hay que tomar en cuenta, digamos, que en el mundo de hoy es muy difícil salir del gobierno o gobernar sin estar salpicado por todo tipo de escándalos, buenos, negativos, positivos. Lo único, por eso Milei y Trump han hecho lo más inteligente que es en este tipo de cosas, que es autoalabarse. Decir, soy maravilloso, el mejor gobierno del mundo, que es la única forma de sobrevivir, porque si tú estás esperando el aplauso, no te va a decir nunca. Entonces, yo recuerdo cómo salió Piñera del gobierno, digamos, salpicado con todo tipo de escándalos, visto abucheado por tiro de troyano, absolutamente odiado por su sector político,
políticamente,
canibalmente, o sea, como o sea,
visceralmente.
No, yo escuchaba gente derecha que decía, si yo lo veo en la calle le mando un escupo, o sea, de ese nivel. Y hoy en día nadie diría eso de Piñera. No. Entonces hay una capacidad de olvido que creo que se va a beneficiar.
Oye, pero yo lo veo en un puestecito ahí en la ONU, en la OEA, ¿no? Yo creo que lo están caminando para allá todos los compañeritos de izquierda como enarbolando.
Es que la ONU es más difícil hacer asado en la ONU.
En Suiza.
Es mejor, más.
En Ginebra
más,
es difícil. Sí, yo creo que... No te van a dejar prender el fuego. Oye, comercial.
O después, los
Invitemos a nuestros auditores que están por YouTube a que nos respondan en el mismo, junto con los saludos que vamos a leer, ¿ya?, a que nos respondan cómo ven a Boric dentro de 10 años.
Aquí lo han apoyado horrible.
No, tú no sabes quiénes nos escuchan. Hay bastantes. Sí. No. Oye, estamos con Rafael Gumucio, Maida Miller. Tenemos que irnos a comerciales, pero todavía nos queda un bloque y harta tela que corta.
Ya después los nombro, tu compromiso.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3,000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile. Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
¿Cuándo fue la última vez que viste llorar a tu papá? Difícil, ¿no? Porque el papá es el fuerte. Se guarda sus dolores. No muestra emociones.
¡Pamplinas! Este Día del Padre, que sienta cuánto lo admiras. Celébralo con un almuerzo inolvidable en Teratón Santiago, porque incluso los más fuertes necesitan un abrazo sentido. Reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. ¡Está bueno el Teratón!
sembrar achicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Área de acción de Beneo Chile. De Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un aeropuerto, pero miles nos visitan cada mes. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hola. ¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, tercer y último bloque de Al Pizarrón con Rafael Gumucio y Magdalena Miller. Oye, Magda, nos vas a leer los comentarios.
Sí, me debo a mi público, Alejandro. Entonces, primero, Luis Pérez dice, Maida
recuerda Miller, recuerda la pregunta.
No, pero es que este era... No, el piropo me lo voy a saltar, si por ahí hay, pero voy a ser humilde hoy día. Oye, no, le dicen, dile a Gumucio que se configure el micrófono a porque se le oye como 1.75.
No, es que no conocen a Gumucio. Gumucio es a 1.75.
Oye, Luis.
No, si fue la velocidad.
No, tú sabes que el papá de un primo decía: no es que yo hable rápido, usted escucha lento.
Están todos escuchando lento, perdónenlo.
Escuchen más rápido.
Oye, Luis Pérez, si lo imagina junto a Giorgio en Ibiza, en Miami, dice Loreto Espinosa, y el Errejón, Luis Pérez, espérate. Dunia Are también está aquí, gran aporte al programa yo, pero eso
déjame
no
leer el de Loreto Espinosa, se lo imagina, en un faro lejos del mundanal ruido.
Es que eso Dios, lo dije, o sea, lo dijo Boric, ¿se acordáis que se quería ir a vivir a un faro?
Rodrigo Hidalgo, en cambio, dice, yo lo veo millonario gracias a su pensión y por fin fuera del closet y junto a Jordi.
En rehabilitación, dice Sergio Montero, ¿sí es opinión de
él? Oye, quiero aprovechar lo que nos queda del último bloque para hablar de las presidenciales.
Ah, chuta.
Sí, hay varios temas que de hecho estuvimos conversando antes de comenzar el programa con Rafael a propósito del humor en la política, y él estaba haciendo algunas observaciones sobre lo que está viendo en las campañas, principalmente del oficialismo, puede ser una veta a tocar, pero algunos temas que yo tenía. Uno, ¿cómo estás viendo o has visto, porque que yo sepa no he seguido, el round gobierno Matei? ¿no? ¿Cómo interpretas eso? ¿Como una salida de libreto? ¿Como parte de la personalidad que ella quiere configurar? ¿Como un intento del gobierno de debilitar su candidatura? ¿Simplemente como un juego de malos entendidos? Tengo ese punto. Me interesa también tu opinión sobre los outsiders. Estoy pensando en Meo, Parisi y Mike Nichols, que yo doy por hecho que va a juntar las firmas. ¿Esas tres figuras tú les veías algún lugar o van a ser satélites?
No, yo de Meo no hablo porque...
¿Primo?
Porque es primo mío.
¿Ah, entonces, sí?
Así que no...
Bueno, le mandamos un saludo en todo caso al primo.
Tampoco tanto.
Nunca tanto.
Primo, pero no tanto. No, es primo y fue muy amigo mío, así que no puedo opinar.
Paso, tienes que decir. Paso, como sí. Michelle Bachelet.
Mike Nichols me parece un personaje bien curioso y divertido. Es como, claro, es como una especie de chileno luterano, en el sentido como muy protestante de mentalidad, bueno, muy inglés. Parisi siempre me ha parecido lo peor que ha tenido la política chilena.
¿Tanto? A ver, ¿por qué
sí,
tanto?
Porque, cortito,
no da para más.
Simplemente un estafador que está en política, digamos. Bueno, no es el único, pero es el más es el más evidente, digamos.
Anda. ¿No le creéis nada?
Bueno, una persona que hace campaña desde Estados Unidos.
¿Y que sacó 15%?
Claro, no. Y más o menos su... Pero puede que le vaya bien, muy bien, porque es bastante el hombre de estos tiempos para mal, digamos, en el sentido de que te dices que el doctor que te dice lo que la enfermedad que tú querías que te diga, o sea, tú estás con un cáncer moribundo y dices que tenías gripe porque tú querías escuchar eso, digamos. Pero a mí me parece una persona de bajísimo nivel intelectual y de bajísimo nivel moral, digamos, me parece una persona muy poco, pero puede tener mucha, por eso mismo puede llegar muy lejos, digamos. Uh-huh. Qué más, lo creo que a la Evelyn no le conviene nada estos rounds. Yo creo que ella intenta reposicionarse porque tiene la impresión de que desaparece, y de verdad desaparece, porque los otros están haciendo, sobre todo los del oficialismo, están haciendo su campaña y ella no sabe muy bien cómo aparecer sin desaparecer, y creo que debe pensar, yo supongo, que se reposiciona y que vuelve a ser la Evelyn de siempre.
Hay una duda, ¿tú crees que no le conviene porque es feo decirle a la vocera que se calle, o porque muestra una personalidad que pasa a llevar al vocero? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es porque es una cosa que le conocemos mucho a ella, esa vehemencia, por decirlo.
Ya, pero es tan terrible mandar a callar a la vocera.
No, pero la vocera trabaja de hablar, o sea,
no,
es como
un oxímoron, como
un poco, claro. Porque él está pidiendo que no haga algo que tiene que... y además, no, tampoco esta vocera habla mucho, creo que habla bastante.
Ay, habla y habla, igual a ir así, igual a toda esta gente,
sí,
que
pero no,
estudiaron este tono en la universidad.
Pero no le va muy bien como vocera, o sea, no... A mí me cae bien, le tengo buena simpatía, pero no creo que sea... No es una presencia que uno diga, oye, pero no puedo, claro, más con la vocera, nadie...
No es omnipresente.
No es alguien que está como, no puedo más, ¿qué dijo la vocera? O sea, es como...
No, es el reemplazo de Camila Vallejo, no más.
Pero claro,
ella
pero...
fue un espacio que nadie podía llenar.
Y la Camila, a mí me parece que una de las personas que tiene más futuro en política es la Camila, pero tiene que sacarse encima del Partido Comunista, que cosa que ya vemos con Janet Jara no es tan fácil.
Tiene ahí a sus comisarios en...
Sí, tiene que inventar una nomenclatura en que no se llame ya comunismo y no se llame Jadwe, digamos. Es complejo lo de la Evelyn, porque o no hace nada, hay dos posibilidades, o no hace nada y gana por el vuelito que va llevando,
claro,
pero siempre existe el peligro de que la ola baje, digamos, o hace algo y recuerda las cosas quién es, digamos, que a mí yo toda esta gente la he entrevistado y le tengo simpatías personales, no tengo nada en contra, pero es un personaje que provoca irritación, digamos, y
más que los otros dos de derecha.
Es que es distinto, también es un país extremadamente misógino. Una mujer hace lo que hace la Evelyn y es como, ay, la mina pesada. Y Cass tiene una cosa absolutamente al revés, puede decir cosas mucho más pesadas que la Evelyn, pero nunca lo dice en un tono.
Claro, no se le puede.
Entonces, si él le dijera, hoy le pediría a la vocera que dejara hablar, diría, no, bueno, mira, no pasa nada, digamos. carga con su carácter. Por ejemplo, siento que la candidata al revés ha conseguido moverse de su carácter, de esta cosa un poco pesada, seca, dura, seca. Ha logrado no sé cuánto en política es súper difícil sacarte de tu carácter y dejar de ser lo que tú eres, porque
es cualquier todo, parte, claro, tú puedes fingir un rato.
Y además yo creo que no es sustentable.
Claro,
puede ser exacto, útil para la campaña, pero es muy muy poco sustentable.
Oye, ¿y ahí está tu corazoncito? ¿Ahí está el corazoncito,
sí,
tuyo?
Sí, por supuesto. Yo siempre he votado por la centro izquierda o la izquierda toda mi vida.
Aunque haya estado en el gobierno, a cargo de Monsalve, señora, a cargo de la seguridad, igual, se lo perdonáis.
No, yo soy un gran admirador de la candidata, me parece una persona muy capaz y todo. Tienen, por supuesto, algunas debilidades que no, pero sí, de todas maneras me parece un lujo. Generalmente me parece que yo tuve que entrevistarlo a todos, generalmente me parece que son gente, todos ellos, inteligente, informado.
Todo el abanico.
Incluyendo algunos, por supuesto, pero incluido hasta Kaiser, que me sorprendió positivamente.
¿Ya?
No tanto su entorno, pero él. Uh-huh. Pero Castro, con mi acuerdo y desacuerdo, me pareció que primero eran gente que quería ser presidente y no que Chile, que no sé cómo decirlo.
Ya, como que ellos tenían un afán por el bien.
No son gente que cae bien, que no son presidentes del curso, ¿me entendés?
Ya.
Son como menos la Janet Jara, que sí.
No, el resto, salieron elegidos el mejor amigo.
No, son gente que quiere ser presidente, generalmente son hijos de inmigrantes que tienen una misión por ellos mismos de
volvemos al tema religioso.
No, de inmigrantes, quieren ser chilenos, digamos. No es como uno que le tocó. A mí me tocó ser chileno, ya llevo 300 años acá, o sea, tengo hasta sangre de González por ahí que me,
claro,
me dice, no quiero, ninguno son de tomar licencia, quiero decir, ninguno de ellos, digamos, es impresionante.
Quizás no han tomado una licencia en la
En ese sentido, quizás entienden poco el país porque no han tomado licencia para...
Lamentablemente llegamos hasta el nuestro programa. Rafael Gumucio, Maida Miller, muchísimas gracias por haber estado.
Pero no me insultaron tú.
Nada.
¿Cómo que te insultas si no te entendieron?
Ahora cuando lo pongan en 0.75.
Nosotros nos encontramos aquí mañana a las 4 de la tarde. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.
Ahí está Anduna.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.